Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy sí salimos desde los estudios de La República sin ningún inconveniente. Vinimos muy temprano porque hay un paro anunciado, un paro de transportistas que nuevamente reclaman con justo derecho que no los maten. Pero hay que decir que las calles están bastante tranquilas. La protesta será hombre-máquina más adelante durante el día porque pretenden salir de la Plaza 2 de Mayo hacia el Congreso para reclamar que se cumpla una ley que ya se aprobó, que indemniza a las víctimas de la violencia contra los transportistas, es decir, los deudos de los asesinados. Llevan 6 choferes asesinados este año, nada más. Un problema que no se resuelve, porque no hay la voluntad política de resolverlo. Esa es la verdad. Hoy día vamos a hablar sobre todo de las elecciones, sobre todo de las responsabilidades que hay hoy de los partidos que se están presentando a la reelección en la crisis política que hoy vivimos. Y también tenemos una alerta muy importante que tenemos que compartir con ustedes, que tiene relación con los diabéticos en el Perú, sobre todo con los insulinodependientes. De todo esto y de mucho más va el programa, pero antes ya va siendo hora de que cumpla con la franja electoral, así que vamos con eso. Estamos de regreso con ustedes, pero primero tenemos que cumplir con nuestras obligaciones comerciales. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada en el WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a hablar, sí, sobre elecciones y sobre algunas declaraciones que creo que son importantes a tener en cuenta. Primero, hay un sector de la población que está buscando un candidato outsider. Y están buscando Wolfgang Grosso, Jorge Nieto, en algún momento fue Carlos Spa, ya no. Luego tenemos Belaunde, Marisol Pérez Tello. Es decir, hay un sector en búsqueda que todavía no encuentra porque no vemos reflejado esa búsqueda en las encuestas. Estamos ya en marzo. Falta un mes y una semana para ir a votar. Normalmente, 2 semanas antes de las elecciones es que cuando se producen los más grandes movimientos de votos. Pero ya hay un grupo de gente que está descartando opciones anteriores y está buscando algo nuevo. Ayer estuvo Jorge Nieto en, me parece que en RPP, y dijo algo interesante e importante. Jorge Nieto va a estar mañana acá, por si acaso, a todos los que lo han pedido. Responsabilizó a Keiko Fujimori de la crisis política en el Perú. Y eso es algo que creo que se ha dicho poco en esta campaña y hay que decirlo una y otra vez. Keiko Fujimori y Fuerza Popular han minimizado su responsabilidad en la crisis política. Keiko Fujimori dice todo el tiempo que solo tiene 20 congresistas, que son una minoría dentro del Congreso, que no tienen mayor relevancia, que sus decisiones no impactan en las decisiones del país. Pero eso no es cierto. En el año 2016, Keiko Fujimori le dijo al país que a pesar de que iba, que había perdido la elección, porque la perdió, iba a gobernar desde el Congreso. Eso fue su propuesta en el año 2016. Como recuerda Nieto, faltando a lo que dice la Constitución, porque la Constitución del país no le da poder al partido perdedor para gobernar desde el Congreso. Pero hay que decir algo, en esto Keiko Fujimori sí cumplió su promesa y no ha parado durante 10 años de aniquilar la institución presidencial para gobernar desde y con el Congreso. E ir capturando poco a poco todas las instituciones del Estado. En el mismo modelo, hay que decirlo, de Vladimiro Montesinos de los 90s, para cuando llegamos al segundo quinquenio del gobierno de Alberto Fujimori, para el 98, 99, Vladimiro Montesinos controlaba el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, controlaba todo. Es el mismo método de ir copando instituciones poco a poco, políticamente, hasta que lo capturas todo. En el caso de Keiko Fujimori, jamás logró la presidencia porque el voto no le fue favorable. Y como el voto no le fue favorable, inventó muchas cosas, entre ellas un fraude, ¿eh?, al cual ya se ha unido desde ya el señor López Aliaga. Ya está diciendo, ya grita terruco, fraude, etc. Pero ese es el tema. Esa es la razón por la cual hemos tenido 8 presidentes. La razón por la cual hemos tenido 8 presidentes es que, muy claramente, el fujimorismo y sus aliados, que vamos a examinar en un momento, no han permitido que los presidentes duren en el Perú. No lo han permitido. Y eso empezó con la hostilización brutal contra Pedro Pablo Kuczynski en el instante en que censuraron al ministro de Educación Jaime Saavedra. De lo cual la candidata Cecilia Chacón se siente muy orgullosa aún hoy, 10 años después. Eso hay que tenerlo en consideración muy profundamente a la hora de votar. Queremos ir al mismo modelo, 5 años más de 4 presidentes, o queremos tener un presidente que dure 5 años, que es lo que demanda la Constitución, y que ese presidente, con un Senado respetable, restituya el equilibrio de poderes y la separación de poderes que jamás debió perderse. En el fondo, estos 10 años, del 2016 al 2026, se parecen muchísimo a los 10 años de 1990 al año 2000. La única diferencia es que Keiko Fujimori no ocupó la presidencia, pero a través del Congreso ocupó la presidencia. Porque Dina Boluarte, Geri y Balcázar son hechura del Congreso, son responsabilidad del Congreso. Ella intentó hacer eso con Vizcarra, y está documentado. Cuando Vizcarra se le voltea y no le acepta, ahí viene la guerra contra Vizcarra y no para hasta su destitución. Pensaron que con Merino tenían todo arreglado, duró 6 días, y con Sagasti no pudieron. Con Castillo no iban a poder tampoco, entonces el objetivo era sacarlo a como diera lugar. Y ese fue el objetivo desde los primeros 4 meses de gobierno. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de votar es esa. ¿Cuál es el régimen de gobierno que tenemos que tener o que queremos tener todos los peruanos? Uno que sea consolidado por la conducta de Fuerza Popular y sus aliados en el Congreso. O uno que garantice estabilidad 5 años con un presidente que sea presidente. No el mamarracho que tenemos hoy en Palacio de Gobierno, discúlpenme, porque eso ya es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Ya es corrupción, pero corrupción menor, ¿no? De conseguir puestitos de trabajo para los parientes. Eso es lo que tenemos en el Congreso hoy. Y esta reflexión que trajo Jorge Nieto a la mesa es una reflexión muy importante para todos ustedes. Fernando Tuesta, a su vez, ha explicado algo que también es muy relevante. ¿Quiénes han controlado el Congreso en los últimos 10 años de crisis? Y Fernando Tuesta señala que Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis y lo prueba con un cuadro. Recuerden ustedes que hemos tenido 3 elecciones parlamentarias, el 2016, el 2020 y el 2021. Y miren ustedes el total de congresistas obtenido por los partidos, salvo Acción Popular, que hoy se presentan a la reelección. Fuerza Popular, 73, 15 y 24, ha tenido 112 congresistas en un periodo de 10 años. Alianza para el Progreso, 9, 22 y 15, 46. Acción Popular, 5, 25 y 16, 46. Perú Libre solamente el 2021, 37. Somos Perú, en el 2020 sacó 11, más 5, el 2021, 16. y Podemos Perú, igual número. Renovación Popular solo aparece en el 2021 con 13, el Partido Morado 9 y 3, 12, Avanza País recién aparece en el 2021 con 7 y Juntos por el Perú recién aparece en el 2021 con 5. Esos son los partidos que dominan el Congreso, los que fueron elegidos, los 10 partidos que fueron elegidos en 2021, pero que venían con una historia detrás. La crisis política que vivimos hoy no se explica sin esa historia, y es sobre esa historia que ustedes se tienen que pronunciar. El 2021, cuando fuimos a votar, era difícil entenderlo en la magnitud en que lo entendemos hoy. Y era difícil entenderlo, y aún así, la mayoría del país le dio el voto a un desconocido, a Pedro Castillo. Aún así, porque no estaban de acuerdo con lo que había hecho el fujimorismo. Tan es así que reduce su participación de 73 a 15 y después a 24. Por el arrastre que hay de votar corrido, ciertamente. Entonces, esta es una reflexión que ya ustedes tienen que hacer a mes y semanas de ir a votar. ¿Vamos a conservar lo que tenemos hoy? ¿Nos gusta lo que tenemos hoy? ¿Está bien por nosotros? ¿Es lo correcto? ¿Es lo conveniente para el país? ¿O tenemos que hacer un cambio? Si estos partidos que han dominado el Congreso pasan la valla, van a volver a colocar congresistas, tal vez en un número significativo, porque muy pocos partidos van a pasar la valla. Ojo, muy pocos partidos, de los 38, 37 ahora que postulan al Congreso, 6 u 8, no van a pasar más, porque han fragmentado tanto la votación que no van a pasar más. Que confían además en que usted, harto de la política, vote nulo o en blanco, porque eso les conviene para reelegirse, les recontra conviene, porque el voto válido desaparece y partidos que tienen 3-2% del total del padrón, sin los votos nulos y blancos, suben encima de 5 y entran. Pero como son muchísimos, entran los que tienen más recordación, los que sacan un poquito más de votos. Entonces entran los mismos de siempre. Está diseñado para favorecerlos, ¿ah? El diseño lo hicieron ellos. Ah, claro. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si quieren repetir lo mismo, no pueden votar. Si no quieren repetir lo mismo, perdón, no pueden votar por los mismos. Y son los que han dominado el Congreso, Fuerza Popular y APP por lejos, seguidos de Acción Popular y seguidos de Perú Libre. Ese es el dominio del Congreso. Y Somos Perú y Podemos y Renovación Popular no se han quedado atrás. Porque son los que han marcado la pauta en el Congreso. ¿Ok? No es la izquierda. Juntos por el Perú es 5 y Perú Libre ya no es considerado de izquierda por la misma izquierda, por si acaso. Porque es aliado del fujimorismo. No es la izquierda la que ha dominado el Congreso, ni siquiera la presidencia del Poder de la República. Ha sido el Congreso colocando presidentes. Y de ahí la profecía de Keiko. Yo voy a gobernar desde el Congreso. Así que asuman su responsabilidad. Ahora te dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo que no tienen nada que ver? Por supuesto que tienes que ver, tienes todo que ver. La crisis política en el Perú, la sucesión incesante de presidentes está controlada por el Congreso. Y la mesa directiva del Congreso está controlada por Fuerza Popular. Siempre con la primera vicepresidencia, pero siempre controlando. Siempre. Muy bien, más noticias importantes. Y esta vez vamos a hablar de Renovación Popular. El caso de la pastora Jáuregui, un caso que no puede ser olvidado, finalmente llegó a la Comisión de Ética y finalmente la Comisión de Ética aprobó iniciar una investigación contra esta congresista, Milagro Jáuregui de Aguayo, número 2 al Senado de Renovación Popular actualmente, por exponer a criaturas. Como me dijo alguien hace unos días, En el Perú tenemos madre e hijo con DNI amarillo, los dos. Qué fuerte, ¿no? La imagen. Los dos con DNI amarillo, mamá e hijo. Bueno, esta señora se dedicó a presentar al público en asamblea de su iglesia a niñas menores de edad, obligándolas a cargar a sus hijitos delante de toda su comunidad religiosa. Adoctrinándolas en su religión a cambio de techo y comida. Bien fuerte, ¿eh? Bien fuerte, la verdad. Las menores han sido evacuadas de su centro. Esperemos que para bien. Pero exponiéndolas, utilizándolas y violando su intimidad para fines políticos y pseudo religiosos, porque ahí no hay amor de Dios, ¿eh? Ahí no lo hay. Bueno, por fin la Comisión de Ética algo hará. Algo hará para decirle que está mal hacer eso, ¿no? Que es inmoral hacer eso. Y hablando de Renovación Popular, ayer les conté el caso de un colegio privado en Lima, es el colegio Hiram Bingham, ahí se ve clarita en la foto. Al colegio lo han partido en dos, ¿ok? Para hacer una ampliación de la avenida Castellana, que conecta la Castellana en Surco, que conecta con la vía expresa Surco, está atrás, ¿ok? Una horda de trolls de Porky, que no ha contestado nada de sus amenazas a mi productora, de sus mentiras sobre mi familia, porque no tiene nada que contestar. Una horda de trolls de Porky en redes sociales salieron a decir que el colegio era un invasor y como habían invadido la propiedad pública, bien que les habían pasado el tractor por encima. ¿Qué importa que hayan niños de por medio? Total. Ustedes pueden revisar mi timeline en Twitter, ahora X, y los pueden encontrar, ¿eh? Yo los he bloqueado a todos porque todos son mandados por Rafael López Aliaga para defender la recuperación de una propiedad invadida. Esto, por si acaso, es absolutamente falso. Y no solamente es absolutamente falso, esta es una prueba de lo que yo vengo afirmando todo el tiempo. El Partido Renovación Popular, a cargo de la Municipalidad de Lima y de varias municipalidades en Lima, no respeta la propiedad privada. No respeta, como el más importante, digamos, de los dictadores comunistas, a lo Maduro, expropiese. Maduro por lo menos decía expropiese y pagaban un justiprecio. Acá no. Acá es la confiscación, confiscación de propiedad privada. Eso se llama delito de usurpación, es un delito. Y yo espero que tanto la Municipalidad de Lima como el señor López Aliaga y ahora el señor Reyardo sean procesados penalmente. Y les explico por qué. Tengo en la mano un comunicado del colegio. Y el comunicado, claro, está centrado en, por supuesto, el cuidado de los alumnos, ¿no es cierto? Colegio Hiram Bingham inició clases presenciales a pesar de ingreso a su terreno por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima por obras de la Vía Expresa Azul. Iniciaron sus clases presenciales el 4 de marzo, pero estaban programadas para el lunes 2 de marzo y no pudieron hacerlo porque les metieron la maquinaria el viernes 27 de febrero. Personal de MAPE se metió a su terreno. Y miren el tercer párrafo. Este ingreso sorpresivo de la municipalidad a las instalaciones del colegio se dio en medio de un proceso de diálogo entre ambas instituciones, iniciado el año 2024, que reconocía desde un inicio la propiedad privada de nuestro inmueble, la cual figura inscrita desde el año 1918, mucho antes del trazo de la vía expresa sur. ¿Ok? Entonces vamos a explicar algo a todos los trolls de López Aliaga que hablan de invasión. Yo tengo un terreno, es mi propiedad, está inscrita en registros públicos. La única forma de que el Estado me la pueda quitar es por razones de interés público. ¿Me la puede quitar? Sí. Por razones de interés público. ¿Acá hay interés público? Sí. Previo pago de justiprecio en efectivo, dice la Constitución de 1993. Justiprecio es valor comercial. Oiga, pero en 1968 se proyectó la vía expresa hasta la carretera Panamericana Sur. Por supuesto que se proyectó. Y se hizo una reserva de vía. Es decir, lo que hace el Estado es decir, miren, sobre estos terrenos privados vamos a hacer una autopista. Les avisamos desde allá. Si usted construye un edificio sobre un terreno que tiene reserva de vía, yo no se lo voy a pagar porque yo le advertí. Ok, la fábrica no se paga, pero la tierra es privada. Privada. ¿Entiende, señor alcalde López Aliaga? Privada. ¿Sabe lo que es propiedad privada? Que no se confisca. Se paga. Se paga. El señor alcalde de Lima no ha pagado eso, lo ha usurpado. ¿Ok? Eso es usurpación. Y lo mismo ha pasado, lo mismo igualito, ha pasado en la vía central, en la carretera central, ahora Ramiro Prealé, exactamente igual. Desconociendo el contrato que tenía con Rutas de Lima, él decidió ejecutar la obra sin expediente técnico, pues, porque by the book, by the book. Muy bien. Y en Ñaña se fue encima de una casa de sacerdotes, porque este hombre no respeta nada, ni religión, ni escuela, nada, nada. ¿Que puede haber utilidad pública? Por supuesto que puede haber utilidad pública, pero tiene que pagar, pagar, compensar el daño. Con el pago que hagan de ese terreno, tienen que reubicar el colegio, pero si no les pagan, no pueden reubicar el colegio. ¿Ah? Perjudicando a los padres de familia, perjudicando a las criaturas. Muchas de esas criaturas ya fueron movidas a otros colegios. Lamentablemente. Porque nadie quiere que sus hijos estén en medio de una construcción donde están poniendo en riesgo sus vidas. Porque ¿cómo van a pasar de un lado al otro del colegio? A través de la maquinaria. Se volvieron locos. Ya, eso es López Aliaga. Cuando yo digo que no respeta propiedad privada, a las pruebas me remito. No le estoy inventando un agravio. Este señor no respeta propiedad privada. Y dice, tengo 40 juicios. Claro. Claro, porque tiene que pagar compensaciones y por otro lado tiene responsabilidad penal, porque esto es delito de usurpación, está en el Código Penal. La apropiación ilícita de un inmueble es delito de usurpación. Este señor ha invadido la Municipalidad de Lima, terreno privado, sin pago de justiprecio, sin ley de expropiación. Ah, porque tampoco va a sacar una ley de expropiación. Entonces estaban en un trato directo, en una conversación. Muy bien, señor, usted tiene que hacer su obra, perfecto. Tiene que pagarme. No te pago nada. Te paso el caterpillar por encima porque tengo que mostrar algo ahora que me van a elegir presidente. Me importa un pepino la vida, los niños. ¿Qué niños? ¿El 84? ¿Qué DNI para los fetos? Yo no me he inventado nada. Acá está, por si acaso. Que conste, y esto lo han mandado ayer el colegio a todo el mundo, tenemos una propiedad inscrita desde 1918 en registros públicos. En 1985, esta asociación, la asociación The British International School of Lima, ¿no es cierto?, compró este terreno perfectamente saneado en registros públicos. Tiene una reserva de vía, perfecto. Por eso es que no había un edificio ahí encima. Pero habían canchas, había una continuidad. ¿Ok? Perfecto, los tienen que pagar. Ah, no, no te pago. Ya hice la pista, friégate. La Municipalidad de Lima le debe mucha plata a propietarios, ¿ah? No son los primeros ni serán los últimos. porque tiene que pagar compensaciones por terrenos invadidos por la Municipalidad de Lima. Pero esta gente no paga. No paga. Sí, creemos en la propiedad privada, creemos en el libre mercado, creemos en la inversión. La inversión privada es lo mejor que hay para el país. Nuestro plan de gobierno habla de la inversión privada. Así habla de la inversión privada. No creen en la propiedad privada. Miren, ¿se acuerdan cuando Ollanta Humala postulaba y todos decían, te vas a quedar sin casa? Ya, bueno, acá tienen. Porque si tu casa está en su plan, se la tira. Ningún problema. Invasores. No, no, acá no hay ninguna invasión. Esto no era un terreno de propiedad del Estado. Nunca lo fue. Nunca lo ha sido. Nunca ha sido un terreno de propiedad del Estado. Desde 1918 está inscrita a favor de privados en registros públicos. Eso es privado, privado. ¿Usted quiere hacer su avenida? Perfecto. Pague. Tiene que pagar la compensación del terreno. Si no, no respeta propiedad privada. Entonces, seamos sinceros, no respeta propiedad privada. Y no respeta contratos. Tampoco. Ya lo hemos visto. Y lo que nos va a costar a todos los peruanos, hoy día, primicia de la encerrona, Rafael López Aliaga está procesado y la municipalidad, y los resulten responsables, ¿no? Por la contratación irregular de un estudio de abogados en los Estados Unidos que pertenece a su amigo. Y que más o menos le cuesta a la Municipalidad de Lima 100 millones de soles. Esa es la consultoría que iba a evitar. Ni respeto a los contratos, ni respeto a la propiedad privada. ¿Qué derecha es esa? No es la derecha que yo, en la que yo creo. ¿Eso es derecha? ¡Eso es izquierda! La izquierda quiere cambiar los contratos, ¿no es cierto? No respeta el principio constitucional de que el Estado no modifica contratos. No lo respeta. No respeta la propiedad privada. No pasa por encima, no paga. Soy la izquierda. O era la izquierda. Muy bien, antes de irnos a la franja, una nota más, porque tenemos que hablar de Podemos, ¿ah? Que están pasando piola con su asesino que va como presentador del señor Luna. ¿Qué creen que pasa ayer en el Congreso? Miren, qué lindo. El Congreso, la Comisión Permanente, archivó definitivamente la denuncia por organización criminal que había contra Tomás Saladino Gálvez en el caso Podemos Perú. ¿Y quién denunció a Tomás Saladino Gálvez? ¿Delia Espinosa? ¡No! ¡Patricia Benavides! Patricia Benavides lo denunció porque Tomás Saladino Gálvez tuvo participación en la inscripción irregular de Podemos Perú como partido político a través del control de la OMPE, porque a su vez controlaron el Consejo Nacional de la Magistratura. Un tremendo caso. Lo archivaron en el Congreso. Archivadito. Entonces al señor no se le puede procesar. Porque sus amigos, ¿de qué partido? De Podemos, que están en el Congreso y que hoy tienen una bancada bien grande. Entraron 5, ahora son 14. Son uno de los partidos que más delincuentes sentenciados llevan, ¿eh? Por si acaso, le exoneraron de toda responsabilidad. Fuerza Popular, Renovación, Podemos, pero vamos a seguir hablando de otros partidos. Muy bien. ¿Y qué más está pasando? Bueno, se están leyendo planes de gobierno. No sé si usted ha tenido la paciencia de hacerlo, pero hágalo, si hay un partido que le gusta, de verdad, tómese el trabajo de leer su plan de gobierno. Yo venía leyendo todos los planes de gobierno, cada vez que entrevisto a un candidato presidencial, leo el plan de gobierno, y he tenido una sensación rara, les voy a decir, hace años que leo planes de gobierno en cada una de las campañas, pero como que se repetía siempre lo mismo, ¿no? Sobre todo en este conjunto de planes de gobierno. Claro, en realidad hay verdades evidentes, ¿no? Nadie puede estar a favor de la delincuencia, evidentemente. Claro, hay algunos partidos que no dicen una palabra de las leyes pro crimen y otros que sí. Ahí puede haber diferencia. Nadie puede estar en contra, no sé, de eliminar la anemia infantil, ¿no es cierto? Nadie puede estar en contra de mejorar la calidad educativa. Pero los planes se me hacían como, poco creativos, por ponerlo de alguna manera. Pocas organizaciones políticas plantean algo nuevo, una herramienta distinta, algo que no puede tener un impacto real, ¿no? Y sostenible para hacer un cambio. Pocos, de verdad, son bien poco creativos. Y normalmente una organización política, un partido, tiene una idea fuerza, tiene una razón por la cual hace política. Acá no, acá tenemos un caudillo normalmente, pero deberíamos tener una idea que nos lleve, ¿no es cierto?, a organizarnos, juntarnos con otras personas y luchar por esa idea. Bueno, no está ni la idea. Y decía, ¿por qué estos programas son tan repetitivos? Hasta que ayer nos enteramos de esta noticia. La Universidad del Pacífico, con una metodología validada por otras universidades internacionales, ha hecho un análisis bien interesante, un estudio que ha examinado con el programa PanGram todos los planes de gobiernos, todos, una metodología que supuestamente es muy confiable, ¿ya? Porque esto se ha hecho con la Universidad de Maryland, la Universidad de Chicago, muy bien, han utilizado una herramienta muy confiable para detectar si estos programas se han generado con inteligencia artificial o no se han generado con inteligencia artificial. Y el cuadro que han generado, ojo, no es concluyente ni definitivo, porque admite error también, pero el cuadro que ha generado este estudio sobre los planes de gobierno es el siguiente. A ver si me lo ponen así a toda pantalla. Con fe en el Perú, el partido de nuestro invitado acá, el señor Paz de la Barra, tiene un 100% de, a ver, contenido generado por inteligencia artificial. Con 7.324 palabras, ¿no es cierto?, que son todas de inteligencia artificial. Le sigue Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli, con 92% de contenido generado por inteligencia artificial. El Partido Demócrata Verde de Alex González, con 91%. El Partido Morado, con 91%. El Partido Integridad Democrática, con 90%, el de Wolfgang Grosso. Un Camino Diferente, Rosario Fernández, 78%. Primero la Gente, perdón, Democrático Federal, 77%. Primero la Gente de Marisol Perestello, 61%. Somos Perú, 61%, George Forsyth. Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto, 58%. Progresemos de Paul Jaimes con 53%. Estos son los que están en rojo, porque están encima del 50%. Efectuado su plan de gobierno por inteligencia artificial. ¿What? Pero, ojo, todos tienen un porcentaje, absolutamente todos, menos el Partido Demócrata Unido, el Frente de la Esperanza, Perú Acción, Renovación Popular y Trabajadores y Emprendedores, cero. Pero todos los demás juntos, Perú, 1%, Partido Patriótico del Perú, 3%, sí creo, 4%, Venceremos 5%, Unidad Nacional 7%, Ahora Nación 8%, Obras de Ricardo Belmont 9%, PRIN de Walter Chirinos 10%, Perú Moderno 12%, Cooperación Popular 12%, Salvemos al Perú 14%, Avanza País 15%, en fin, Podemos y Alianza para el Progreso es debajo de 20%. Ahí no ha habido tanto problema. En amarillo están Fuerza Popular, Libertad Popular, APRA, Perú Libre, País para Todos y Perú Primero. En la edición impresa hoy de La República está todo el cuadro completo. Es increíble, ¿no? Ahora, hay algunos partidos que han dicho, no, lo que pasa es que nosotros hemos pasado la redacción y el estilo por un programa de inteligencia artificial para darle una mejor redacción. Puede ser, ¿no? Pero miren, de lo que da cuenta esto al final del día es de la precariedad de los partidos políticos. no tienen equipos para formular un plan de gobierno. No los tienen. Cogen el de la campaña pasada y sobre ese trabajan, le encargan a dos o tres personas que presenten algo, hacen a veces dos o tres reuniones de expertos y ahí recogen algunas conclusiones, pero no hay una sola idea creativa. Y la idea del plan de gobierno es una oferta electoral. O sea, ¿yo qué puedo esperar de ti? Si el 100% te lo hace un robot, es porque tú no tienes ninguna idea. Y eso es una falta de respeto para el público. Reitero, no es absolutamente concluyente. Hay algunos que dicen, pero si nos han premiado nuestro plan de gobierno. Claro, la inteligencia artificial puede hacer un magnífico trabajo también. Pero no emana del partido. No hay un colectivo de mentes trabajando por hacer una propuesta de alto valor para el país. Que eso es lo que es un plan de gobierno. La verdad, qué pena. Es como cuando descubres que los alumnos pues te están haciendo un examen donde te das cuenta, los profesores que tenemos muchos años corrigiendo, tú dices, no, este chico no ha hecho esto. Y lo pasas por algún programa y descubres que efectivamente no lo hizo. Y ese es el drama hoy de la educación universitaria. Drama que ustedes pueden ver en esta mesa. Ojo. Cuando entrevisto candidatos que tienen muchos títulos, a las pruebas me remito. Es un drama, pero es lo que tenemos en el Perú y hay que enfrentarlo, hay que decir la verdad. Muy bien. Otra noticia del proceso electoral que no puedo dejar pasar es bien importante. El Colegio de Abogados de Lima se reunió, todos los abogados, y fueron a votar. Y fueron a votar para elegir, de acuerdo a la Constitución del Perú, al representante de los abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y el abogado Gunter González Barrón ganó ampliamente, ¿eh?, con más de 4.000 votos de diferencia sobre el señor Willy Ramírez, que iba a la reelección, que es actual miembro del Jurado Nacional de Elecciones, pariente de todos los Ramírez, asesor de tesis de la señora Benavides. Muy bien, el señor Ramírez perdió, el señor Gunter González ganó. Lo único que falta es que el comité electoral proclame al ganador para que pase a formar parte inmediatamente del pleno del Jurado Nacional de Elecciones como manda la ley. Pues hay un laberinto en el Colegio de Lima, porque el comité electoral, compuesto por tres personas, pues no les da la gana de proclamarlo. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y ahí está el resultado. El actual decano Raúl Canelo, que está de licencia, porque es candidato a su vez en Libertad Popular, solicitó una asamblea extraordinaria para revertir esta situación. Entonces el comité electoral ha dicho que están siendo coaccionados. Increíble lo que pueden hacer para que este abogado no se incorpore al Jurado Nacional de Elecciones dentro del Colegio de Lima. Los que se resisten por alguna razón a que salga el señor Ramírez y entre el señor González. Lo dejo ahí para que estén todos informados. Y finalmente, una noticia que es de plena responsabilidad de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso controla el Ministerio de Salud. Desde DINA, no de ahora, desde DINA. Antes lo tuvo Perú Libre. Cuando se fue Castillo, perdieron su ministerio porque se cuotean los ministerios. Ahora lo tiene Alianza para el Progreso, para bien y para mal. Pero además también controlan el salud. En este momento controlan toda la salud pública peruana. Bueno, que se hagan cargo. Esta es una asociación de pacientes con diabetes tipo 1. Los pacientes de diabetes tipo 1 son insulinodependientes. Normalmente se debuta en esta enfermedad de niño. ¿Okay? Tu páncreas no produce insulina. La diabetes tipo 2, la que tenemos los viejos, digamos, es una diabetes que se produce a la vejez porque comienzas a producir poca insulina. ¿Okay? o menos insulina, o primero tienes algo que se llama resistencia a la insulina, ¿ok? Pero estos niños, y luego jóvenes y adultos, si no se inyectan insulina, se mueren. Así de simple. Su vida depende de la dotación de insulina. Son insulinodependientes. Su páncreas no va a producir insulina hasta que la ciencia no invente algo que haga que ese páncreas produzca insulina. Muy bien. Entonces, comprar insulina es parte del petitorio nacional de medicamentos y es obligación del Estado, tanto en el MINSA como en eSalud, tener insulina. No hay insulina. No hay insulina. Como asociación que protege, por favor, póngmelo a toda página, como asociación que protege a pacientes con diabetes tipo 1, insulino dependiente, instamos al Estado peruano a solucionar el desabastecimiento de insulina a nivel nacional, tanto en el CIS como en eSalud, o sea, MINSA y eSalud. Asimismo, nos pronunciamos contra el uso de insulinas humanas en los pocos hospitales donde hay reservas de esta hormona por ser perjudiciales para la salud de nuestros pacientes. La insulina es necesaria para mantenernos vivos. Sin ella nos esperan altos índices de mortalidad en niños, adolescentes y adultos que padecen de esta enfermedad autoinmune y crónica. Es de por vida. Ustedes dirán, ¿pero qué están haciendo estas familias? Comprando. Pero incluso, me han avisado ayer, que privadamente comienza a escasear también. ¿Cómo puede un país, no tener insulina? Es como si mañana me dijeran que no tenemos gasa, que no tenemos alcohol, que no tenemos algodón. No estamos en una pandemia, ¿ok? Esto es perfectamente previsible. Es un problema de gestión. ¿Quién está a cargo de la salud pública hoy en el Perú? Porque se la apropiaron, porque se la cuotearon, porque querían controlarla. Alianza para el Progreso. Y este no es el único problema de salud pública. Hay muchos más. Pero este es dramáticamente urgente. Mañana va a haber un plantón. Porque claro, si tú dependes... Si tu hijo depende de una inyección que tiene que ponerse todos los días y no te la dan, sales a comprarla donde hay, pero son caras, son medicamentos que tienen un costo para una familia pobre, es impagable. Entonces comienzas a racionar pues la insulina. Si Alianza para el Progreso no hace algo ya, que sobre sus cabezas caiga la responsabilidad de esto. Que es gravísimo. Esto es vida o muerte. Esto no es, bueno, esperen a la próxima semana. No. Es vida o muerte. Así es simple. No puede haber desabastecimiento de insulina. ¿Ok? Es como si tú le quitaras la energía a un país. Sin ninguna alternativa. Hemos visto lo que ha pasado con el gas de camisea, ¿verdad? Pero hay alternativas. Racionamiento, ¿no? Hay gestión. ¿Por qué? Porque la reparación la está haciendo una empresa privada, no está haciendo el Estado. Si el Estado tuviera que hacer la reparación, Dios mío. Bueno, esto es Estado. La insulina en este momento es Estado. Y Alianza para el Progreso tiene una responsabilidad absoluta en esto. En vez de estar regalando leche, ¿no? O dando fosforitos con su cara, comiencen porque haya insulina en los hospitales del MINSA y en los hospitales de salud. Hoy día tenemos preguntas del público, pero me toca mandar primero a la franja electoral. Muy bien, y vamos con las esperadas preguntas del público. Me encanta este segmento, como ustedes saben, porque ustedes son los que ponen la agenda. Yo solamente contesto lo que sé y lo que no sé, no sé. Así que vamos con las preguntas, por favor. Karina Vidal. Buenos días, Rosa María. Si soy sexta suplente de miembro de mesa, ¿estoy prohibida de expresar mi opinión de los candidatos o partidos políticos en mis redes sociales? No. ¿De dónde sacan esas cosas? A ver, la libertad de expresión, la libertad de opinión, no se restringe en ningún momento. Lo que usted no puede hacer sentada en una mesa de votación es gritar, vota por fulano. Eso no puede. El día en que usted está en el acto electoral, ¿ok? Eso no puede hacer. Pero en sus redes sociales, en su vida privada, pública, en su centro de trabajo, el derecho a opinar, no nos lo conculca nadie. Se llama no hay delito de opinión, dice la Constitución. Exprésese libremente. Usted tiene derecho también, y eso está en la Constitución, a guardar reserva sobre sus convicciones de cualquier índole, políticas, religiosas. Nadie le puede decir, tienes que decirme cuál es tu creencia. No, tienes derecho a guardar reserva. Pero también tienes derecho a expresarte. Las dos posibilidades están ahí en la Constitución. Lean la Constitución, muchachos, que no les dejen, que no los engañen, que no les quiten sus opiniones personales. Ejerzan, ¿no es cierto?, una ciudadanía pensante diciendo lo que piensan. A mucha gente no le va a gustar lo que ustedes piensen, pero ese es problema de la otra gente, no de ustedes. Si eres sexto suplente, preséntense el día de la elección, probablemente no van a integrar la mesa, pero se presentan para dejar constancia que han cumplido con su obligación, votan y se retiran. Porque los llamados van a entrar en orden. Ahora, si usted llega, es sexta y no hay nadie, le va a tocar presidir la mesa. Entonces, por eso hay que ir. Muy bien, siguiente, por favor. Alexander Carreón. Buenos días, Rosa María. Quisiera saber por qué no haces las denuncias respectivas a Rafael López Aliaga por difamación y amenaza. Saludos. Porque creo que no es el momento. En primer lugar, es el momento de una campaña política. Y yo no tengo nada personal contra ese señor. Él tiene algo personal contra mí. Y en segundo lugar, porque yo siempre les he explicado lo que yo creo que es el delito de difamación. El delito de difamación tiene por objetivo en nuestro Código Penal restituir el honor. El bien jurídicamente protegido es el honor. Yo no creo que las diatribas del señor López Aliaga afecten mi honor, porque vienen de él. ¿Se da cuenta? Es bien sencillo. ¿Y qué honor me puede restituir a mí una persona que no tiene honor? ¿Me puede restituir algo? En materia de honor, una persona honorable es otra cosa. Una persona honorable que te agravia, ahí sí, obviamente. Pero una persona que miente, que insulta, que amenaza, que acosa a una productora jovencita que está haciendo un trabajo porque yo le indiqué que haga el trabajo. ¿Qué honor me va a restituir? No hay que perder el tiempo en el Poder Judicial porque el Poder Judicial está para cosas más importantes, mucho más importantes. Pero en algunos momentos sí. Violación de la intimidad, por supuesto, en mi caso sí la he denunciado plenamente, ¿no? Plenamente. Cuando han publicado mi información tributaria, por ejemplo, por supuesto. Es un delito bien grave. ¿Ok? Hay diferencia. Siguiente, por favor. José Casalino. Excelente programa. Pregunta. ¿Hay forma de poder saber si en los últimos 25 años los que entraron a la presidencia, cuánto cumplieron de su plan de gobierno presentado? Creo que es puro bla, bla, bla. Miren, siempre se hacen en el primer 28 de julio, en el segundo 28 de julio, ¿no es cierto?, balances entre lo ofrecido y lo realizado. Y lo que te van a decir todos los presidentes, incluso los que pudieran resucitar, es que no sabíamos que iba a haber un terremoto, no sabíamos que iba a haber un fenómeno del Niño, el terrorismo nos sorprendió, las condiciones externas, esta guerra, esta otra. Entonces siempre va a haber una buena razón por la cual no se pudo hacer lo que se ofreció. Por eso queda a cada uno de ustedes hacer un balance más sereno, ¿no?, sobre si un partido merece o no ir a la reelección. Siguiente, por favor. Tenemos otra pregunta. Ah, sobre los planes de gobiernos. Hay que decir que hay algunos que, gracias a Dios, no se cumplieron. La gran transformación de Ollanta Humala, gracias a Dios, no se cumplió. El ideario programa de Perú Libre, gracias a Dios, no se cumplió. De terror, el hambre, ¿eh? Buenos días, Rosa María Palacios. Consulta, el TC declaró constitucional la ley Soto. Increíble, ¿no? ¿Puede el Poder Judicial seguir resistiendo con el control difuso anteponiendo tratados internacionales? Va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Pero tal vez sí. Miren, cada juez tiene autonomía para encontrar su camino. Y vamos a ver qué es lo que decide cada juez. La Corte Suprema ya se ha pronunciado 2 veces sobre el tema. Tienen una forma de contabilizar el plazo muy distinta a la que dice esa ley. Vamos a ver si encuentran su camino o no encuentran su camino. Dejemos que la justicia hable. En principio no, sería la respuesta de examen, ¿no? No, ya no se puede. Pero tal vez el Poder Judicial encuentre su camino hasta que llegue un nuevo Congreso. Y cuando llegue un nuevo Congreso, todo esto va a cambiar. Esperamos, ¿no? Si es que votamos bien. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. Cintia Marta Rivera. Soy de Arequipa y quiero votar, ejemplo, por el señor Colchao. ¿Puedo o solo por los candidatos de mi ciudad? A ver, ahorita no recuerdo si el señor Colchao está en Senado Nacional, búsquenme por favor, en Senado Regional o en Diputados. Creo que está en Diputados. Pero mire, el tema es así. Senado Nacional, si estuviera, vamos a usar el nuevo ejemplo, si estuviera en Senado Nacional, sí, puede votar por él, desde Arequipa. Si está en Senado Regional, no, porque está en Lima y usted vota en Arequipa. Y si está en Diputados, no, porque está en Lima y usted está en Arequipa. ¿Se da cuenta? Problema. Usted en Arequipa va a votar por Senado Nacional, la misma lista que en Lima, la misma lista que en Amazonas, la misma lista que en Loreto, la misma lista, Senado Nacional, todos los peruanos, los 27 millones de peruanos, votamos por la misma lista. Igual que en Presidencia de la República, todos votamos por las mismas planchas. Escogemos una. Senado Nacional, escogemos 2 si queremos y no solo marcamos el partido. ¿Dónde se diferencia el voto? En Senado Regional y ahí cada partido tiene, fuera de Lima que tiene 4, cada partido tiene 2 opciones, nada más, hombre y mujer. Y en Diputados, a ver, ¿ves? Colchao es diputado número 1 por Lima. No, señor, en Arequipa usted no puede. Gracias por el dato. No puede. Usted en Arequipa, si quiere votar por ese partido, que es ahora Nación, tiene 5 opciones. ¿Ok? Vota ahora Nación. Si quiere marcar uno de los de ahora Nación también, tiene que buscar 2 entre esas 5 opciones. Pero no puede votar por el de Lima. ¿Cuántas jurisdicciones hay? 27. 27 jurisdicciones. Entonces, ahí las listas son diferentes. El que vote en Pasco no vota igual que La Libertad, no vota igual que Tacna, no vota igual. Ni para diputados, ni para senadores regionales. ¿Dónde votamos igualito? Presidencia, esa columna la primera, Senado Nacional y Parlamento Andino. Ahí votamos todos iguales, todo el Perú vota igual. ¿Dónde votamos diferente? Senado Regional y Diputados. 27 circunscripciones. Muy diferente. Buena pregunta porque ha servido para explicar algo. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿En qué caso se prohíbe dar una opinión de gustos políticos? En ninguno. En ninguno. Lo que pasa es que, a ver, en determinados momentos de la función pública, tú tienes que mantener el principio de neutralidad electoral, ¿ok? Entonces, si yo soy el juez, por ejemplo, soy el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, yo no le puedo decir a la gente, vota por fulano, es una locura, es el juez del proceso, ¿ok? Entonces, por razones de la función pública, tienes que mantener la neutralidad electoral, ¿ok? No puedes usar recursos públicos, no puedes dar tu opinión, no puedes inducir al voto, etcétera, etcétera. Una serie de prohibiciones. Por razones de la función pública. En la vida privada, usted puede hacer lo que le da la gana. Salvo que tenga un compromiso institucional de algún tipo, o tiene un pacto, ¿no es cierto?, de convivencia social que le impide dar sus opiniones políticas, que es una posibilidad, ¿no? Hay familias que dicen, mira, ¿sabes qué, hermanito? Mejor no hablemos de política. Ok, todos nos reprimimos para mantener la armonía social, comunitaria, familiar. Y sí, hay muchos chats de amigos hoy que dicen, ¿sabes qué? No nos mandes la propaganda de tu amigo, ¿ya? Por favor. Y hacen bien. Y hacen bien para mantener la armonía social. ¿Sí? Hay clubes, asociaciones, que le dicen a sus asociados, miren, ustedes son libres de tener la opinión que quieran, pero dentro de la asociación no nos manifestamos políticamente porque hay diferencias. Y no queremos conflictos. ¿Ok? Se puede. Muy bien, ¿qué más? Buenos días, doctora. Vivimos en Seattle, Estados Unidos, y el consulado ha posteado un comunicado donde dice que con DNI se puede votar. Pero ayer, según la OMP, usted confirmó que no se puede. ¿Qué podemos hacer? No tengo idea. Déjeme averiguarlo. Esa es la típica noticia que no sé qué pasa en el consulado de Seattle. Lo que yo he leído ayer es la nota de la República, que a mí me ha sorprendido también, señalando que no se puede votar con DNI vencido y que además hay 2 millones de DNI vencidos y que además la gran mayoría, obviamente, es de peruanos que viven en el exterior. Vamos a seguir averiguando. Yo espero que salga una norma que aclare este asunto, ¿no? Que aclare este asunto porque faltan 5 semanas. Yo no creo que la RENIEC esté en capacidad de revertir esta situación tan rápidamente, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días. Usted manifiesta que este Congreso se empecinó en destituir presidentes y con eso vulnerar la democracia. Destituir a Dina, Castillo y Gerí, ¿acaso no estuvo bien? A ver, vamos a distinguir dos situaciones. A mí la señora Dina, el señor Castillo, el señor Gerí, el señor Vizcarra, todos me pueden parecer una manga incompetentes. Sí, pero la Constitución les garantiza ciertas garantías de estabilidad, ¿ok? Tú no puedes volarte un presidente en 24 horas. Eso no lo dice la Constitución. Eso lo hicieron con Dina Boluarte. Y está mal. Y lo dijimos desde el minuto uno. No porque Dina Boluarte haya sido una gran gobernante. No, no, no. Un desastre. Un desastre. Pero no te la puedes volar en 24 horas porque es una carga para el proceso electoral. Igual con Gerí. Te lo volaste en horas. Porque era una carga para el proceso electoral. Sí, no honraron en absoluto el cargo. En absoluto. Pero esa no es la solución constitucional. Es la solución que ha inventado este Congreso para hacerse del poder. Ese es el problema. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos acá? Ya no tengo más preguntas, pues está muy divertida. 9:04, me dicen que ya no tenemos la posibilidad de seguir hablando con ustedes, pero tenemos tres candidatas que postulan al Congreso y a la Cámara de Diputados y al Senado. Así que vamos a cerrar Sin Guión para ir a Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.